Bueno, a mí me parecería que sería bueno comentar algo sobre el fallo de la Corte, ¿no? Sobre el tema de la salud y el tema de la restricción de la educación. Me parece que es un tema interesante que está en el candelero y que es interesante aclarar, ¿no?
Claro.
A mí me parecería que, como primer medida, que esta es una opinión de la PDH a nivel nacional, y recordarle a todos que en febrero de este año la Secretaría de Educación de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos a nivel nacional ya había presentado una nota con fundamentos requiriendo que las clases fueran restringidas en su forma presencial y que se hicieran de forma remota, que era una de las formas de evitar la propagación de la pandemia, como se venía haciendo en el resto del país. Y al mismo tiempo también se hizo otra presentación a la esfera del gobierno requiriendo la conexión masiva de un montón de alumnos, fundamentalmente de algunos sectores, los sectores populares y que estaban fundamentalmente en la capital federal, que no tenían conexión necesaria para cumplir con esta situación.
Claro.
Este fallo tiene algunos aspectos que son interesantes, que hemos analizado de la PDH, y que son los siguientes. En primer lugar, recordar que fue dictado contra el DNU que dictó Alberto Fernández, luego de que este fuera cumplido, con lo cual ya tenía una cuestión que ya era abstracta, que realmente no merecía que tuviera un dictamen de la Corte Suprema. Y segundo, también, en su momento, la APDH, también es importante rescatarlo esto, utilizando la figura del amigo Curiae, hizo una presentación en esta causa con estudios fundados indicando que la presencialidad en educación generaba la movilización de 3 millones de personas, lo cual agravaba la situación en la pandemia, ¿no? Esta cuestión se presentaron otras instituciones, trató de avalar esta postura del gobierno, porque en realidad lo que acá estaría vigente son dos derechos fundamentalmente, dos derechos humanos fundamentales, que son el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿no? Que son dos derechos que tienen igualdad de equivalencias, pero como dos derechos humanos están interrelacionados. Así que si en algún momento hay alguna especie de contradicción entre tipo de problema, debe estarse por aquel que sea el más importante. Y es evidente que de acuerdo a los tratados internacionales incorporados a la Constitución de 1994, el derecho a la vida y el derecho a una vida sana prima sobre el derecho a la educación, fundamentalmente cuando no se está privando del derecho a la educación, sino que se está solicitando que por 15 días se restringiera en el AMBA la educación presencial que llevaba a un desarrollo importante de la pandemia. De última, las últimas dos semanas le han dado la razón a los lugares donde se ha aplicado la restricción, donde ha disminuido la pandemia. Y de hecho, el gobierno de la capital federal ahora ha vuelto a reducir la especialidad, ¿no? Así que parece que fue un fallo más político que un fallo jurídico.
Sí, tal cual, Rubén. Y también se parte de una idea errónea, falaz, me parece a mí, cuando se dice o se equipara la presencialidad con la educación. Es un desprestigio, es un ninguneo a los profesores y a los maestros que han trabajado y han educado y han dado clases, no presenciales, por supuesto, pero la educación está.
Totalmente, y además han tenido docentes fallecidos, auxiliares de educación fallecidos por el COVID, y han estado también en su manera en el frente de lucha de esta pandemia. Cuando fue necesario, y como dicen bien los docentes y todos los conocemos, trabajando en esta forma remota, incluso trabajan más.
Claro.
O sea que se han dedicado de una forma importante. Y en realidad, si vos te fijás, salvo en el ámbito de la capital federal, la mayoría de las jurisdicciones provinciales acataron esta orden como una forma de hacer prevalecer la salud sobre el sistema de un derecho individual. Porque acá lo que se está juzgando, si bien la Corte, digamos, en nuestro sistema Latinoamérica único de control de la Constitución, solamente lo tiene Estados Unidos, somos Estados Unidos, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluso en Europa, hay tribunales que deciden si es o no constitucional y le dan generalmente más importancia a lo que deciden los organismos elegidos por el pueblo, como es el Poder Judicial. Bueno, pero dentro de nuestro sistema está esta posibilidad. Pero es evidente que en este caso, como dice la PDH a nivel central, se han inclinado por un sector político que hizo primar la presencialidad de las clases sobre la pandemia. Fíjate vos que uno de los argumentos importantes del fallo, pero para mí muy pobre, es de que no estaba debidamente fundamentado, cuando todos sabemos los muertos que a diario, lo que significa la cantidad que se está contagiando, y que en todo el mundo esta situación de frenar la presencialidad con la educación, porque se sigue por el sistema remoto, ha sido un remedio adecuado. Y más aún, a mí me extraña que en un tema tan importante que tiene que ver con la salud, ni siquiera la Corte haya recurrido a algún informe médico o algún informe especializado en el tema, que eso tiene sus peritos la Corte, ¿no? Así que realmente es un fallo que me parece que ha dado importancia a la ciudad de Buenos Aires. También he fijado límites sobre qué situación.
Ahí me parece, no sé si Rubén estás caminando o algo, se perdió lo último que nos venías diciendo. Ahí vamos a ver si podemos. Ahora te escuchamos. Sí, la última partecita no te habíamos escuchado, se ve que te estabas moviendo quizás.
Sí, lo que decía era que si bien la Corte en este caso ha actuado de esta manera,
sí,
hay que tener en cuenta que si bien es un sistema federal el nuestro, la misma reforma de la Constitución, en la cual estaban dos de los miembros de la Corte, entre ellos Rosati, han creado la figura de los DNU, de este decreto de necesidad y urgencia, justamente para estos casos.
Claro.
Cuando, igualmente, para el gobierno, el Estado Nacional, ante esta reacción de la Corte, que vuelvo a repetir, ha fallado sobre un caso que ya estaba abstracto y ahora ya hay vigente otro nuevo decreto, va a recurrir a una ley del Congreso de la Nación, que me parece que también. Pero me parece que en el momento de la emergencia era totalmente adecuado lo que se hizo, y que esto no es decir no al, sino que realmente es decir cambiar por un sistema que dio su resultado el año pasado, como en el resto del mundo, y hacerlo de forma rara.
Sí.
Así parece que esto es importante destacarlo, ¿no? Me parece que se convirtió, y también me pareció, no me gustó mucho cuando la Corte desconoce lo que es el AMBA, ¿no? La relación que tiene la provincia y la capital federal. Tal es así que el gobierno, cuando se presenta a contestar el planteo de la ciudad de Buenos Aires, la provincia fue negado también. Pese a que todos sabemos que el AMBA, por su relación de dependencia de trabajo y de domicilios, se ha analizado siempre históricamente desde el punto de vista epidemiológico como un solo ámbito, ¿no? Esto también es una cuestión que desconoce este fallo. Así que me parece que lo que nosotros tenemos que sostener es que el derecho a la vida, ¿no?, tiene un lugar de privilegio en nuestra Constitución Nacional, y que frente al derecho a la educación, que vuelvo a repetir, que no se está evadiendo, sino que se reemplaza por muy poco tiempo por un sistema que ya vimos que dio resultado el año pasado, significaba dar derecho a la vida. No estamos de acuerdo porque hay, es una educación presencial, pero también estamos de acuerdo que lo fundamental es evitar más contagios y más muerte, como está ocurriendo en todo el mundo y en el país, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, la mayoría de las provincias han acatado DNU y estar celebrando las clases en forma remota, ¿no? Así que me parece que es un fallo más que nada político que legal, ¿no?
Es así. Hablaba recién, Rubén, del AMBA, y corregime si me equivoco, aquí en nuestra ciudad o en provincia también se presentó un recurso de amparo por la educación, entre comillas, presencial, esperando respuesta.
Sí, está en trámite, se va a resolver, si no se resolvió ya en estos días, así que no lo puedo adelantar cuando va a ser el fallo. Va a tener. Así que, y es importante esto, ¿no? Porque esta es la misma corte que dictó el 2x1, no hay que olvidarse. Y hoy, fíjate vos, yo estaba recordando que hoy hace 4 años que la población de Bariloche y en todo el país se movilizó contra el fallo de la corte por el 2x1 y que logró su derogación a través de la ley, ¿no? Y me parece que esto es lo importante. Quizás algunas medidas políticas que toma el gobierno requieren un tipo de movilización que los sectores políticos, los sectores de derechos humanos, a veces no pueden dar por respeto a la salud, por respeto a la pandemia, ¿no? Pero es importante cuando se da este fallo y lo que estamos recordando hoy a 4 años, ¿no?
Bien,
sea, el rechazo del pueblo del 2x1.
Bien, bien, está claro. ¿Algo más que nos querías comentar, Rubén?
No, me parece que es esto, salvo que alguna duda sobre esta cuestión, pero recordar que en Buenos Aires, como se acreditó a través de las presentaciones en la Corte a través de la PDH, se movían o se mueven 3 millones de personas a través de las clases presenciales, ¿no? Y que esto es una cuestión que realmente ponía en peligro y pone en peligro a la salud.
Sí, tal cual, Rubén, y mirar si no lo que pasa en Bariloche, que es una ciudad chica, pero con una cantidad importante de habitantes, cuando no hay clases presenciales, se nota a simple vista que ha bajado el tránsito, que como bien decías vos y dicen todos, el tránsito y la circulación es lo que tiene el virus.
Claro, y yo creo que en los lugares que hay se toman los protocolos, como pasa en la escuela, como pasa en algunos lugares de trabajo, como están pasando las industrias, no hay problema. El problema es, por ejemplo, las industrias, en donde ya las empresas dejaron de llevar a la gente en vehículos especiales para evitar el transporte y demás. Los contagios mayores se dan en los medios de locomoción o en la movilización diaria en los grandes lugares de concentración, porque uno ve que por televisión, todo lo vemos, ¿no? Cómo se cuidan, cómo se controlan en la estación Constitución o en otros lugares de concentración, y la gente a veces, por una cuestión de organización o de no poder perder el tren, lamentablemente no cumple los recaudos y los protocolos, o porque tampoco hay la cantidad de servicios necesarios para ellos y no hay un control. Yo me parece que, casi como decimos los organismos de derechos humanos y todos los medios de difusión que entienden cómo es esta cuestión, es necesario la conciencia social y acatar este tipo de medida como única forma de poder superarla, ¿no? Y vos fíjate que en otras partes del mundo ya están en la tercera y cuarta ola, o sea que nos falta mucho para esto.
Claro, a nadie le gustan estas medidas, no son cómodas ni placenteras para nadie, pero bueno, por un tiempo habrá que tomarlas, esperar que el ritmo de vacunación, que es bastante bueno en la Argentina, y en nuestra provincia y en la ciudad también tengo entendido que viene bien la vacunación, lo cual está bueno, seguir cuidándose, no queda otra.
Sí, a mí me parece que esto y la posibilidad de que vengan nuevas vacunas y esta posibilidad de fabricarlas en nuestro país y ahora la posibilidad de poder también contar con la vacuna soberana 1 y 2 de Cuba y la posibilidad de que ahora la Sputnik también se pueda hacer en nuestro país no solamente demuestra la capacidad de los científicos argentinos, ¿no? Que ellos lo han demostrado con los respiradores, con los testeos de los PCR y demás, sino que da una esperanza que para antes de fin de año podamos tener cubierta una importante, casi la mayoría de la población de riesgo, ¿no? O sea, si esta situación ha llevado de que se ha demorado la segunda vacuna, es para tratar de que todos tengamos la primera vacuna y tener una cobertura que nos permita avanzar, o sea, tratar de tener en muy poco tiempo más del 50-60% de la población vacunada, que me parece que se va a llegar. Al menos, por suerte, tenemos una aerolínea de bandera que lo permite hacer con total facilidad y un gobierno que está dispuesto a invertir en esto como corresponde, ¿no? Más allá de los ataques que ha tenido, que uno ve por los medios de difusión hegemónicos, ¿no?
Sí.
Que desconocen esta realidad de que somos un país de Latinoamérica, que estamos lejos de los factores de poder económico. Y que pese a eso, somos uno de los que más vacunas tenemos en este continente y con vacunas con probada eficiencia.